Hola, ¿qué tal? Buen día, donde quiera que se encuentren. Soy María Hall y esta es una edición más de su programa. Dígalo sin censura. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde también que este contenido lo encuentra en dígalosincensura.com y además puede escuchar el audio en las aplicaciones Spotify, iHeartRadio, Google Podcast, Deezer, Podchaser y Podcast Addict. Bueno, la pregunta común de ustedes esta semana es sobre las teorías del 9-11. Ya le hemos informado en otros programas que este trabajo lo tuvimos que descartar cuando llegó al poder la administración de Barack Obama. Y además, también perdimos la información en el último hackeo. Pero se lo traeremos nuevamente, esperamos hacerlo después de terminar con los protocolos. Hoy traemos el número 10 y son 24. Y además, estamos trabajando también en el tratado conocido como Guadalupe Hidalgo, que habla sobre cómo Estados Unidos le quitó a México más de la mitad de su territorio. Estamos hablando de los estados de California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Utah y parte de Colorado y Wyoming. Bueno, eso se está trabajando para el futuro. Hoy le traemos el protocolo 10. Queremos también pedir disculpas, por cierto, pues en el programa pasado le dijimos que íbamos a hablar sobre el protocolo número 10, pero ya no pudimos hacerlo, pues después de terminar con el protocolo número 9, nos dimos cuenta que ya casi pasábamos el tiempo asignado para el programa. Entonces, tuvimos que dejar el protocolo 10 a un lado para traérselo el día de hoy. Y ya también de más está decirle, esperamos que lea, escuche un poco más sobre los protocolos de los sabios de Sion. Un documento dado a conocer por primera vez a través de Sergey Nilus, un escritor religioso ruso y agente de la policía secreta de Rusia. Él fue responsable de la primera publicación completa de los protocolos de los sabios de Sion en Rusia en 1905, más de 100 años. Los protocolos, se dijo en aquel momento, eran las minutas de una reunión de líderes judíos en el primer congreso sionista de Basilea en Suiza en 1897, en donde los judíos supuestamente habrían tramado conquistar el mundo. Pero existe una controversia muy profunda entre quienes afirman que este documento es un plan de control o dominación mundial por parte de los judíos, mientras otros afirman que el documento es solamente una obra ficticia o una teoría de conspiración creada por algunos personajes para culpar a los judíos de querer dominar a los pueblos por medio de la política, la economía, la educación, entretenimiento, prensa, etc. Pero al leer estos documentos, usted se dará cuenta que es como si alguien está narrando la realidad que viven los pueblos en la actualidad. No es una teoría de conspiración, es la verdad. Y es imposible que alguien con una inteligencia media crea que este documento implica a los judíos solamente. Porque si bien es cierto que los implica, también se lee en muchas partes del documento que el fin justifica a los medios. A la élite no le importa nada ni nadie. Solamente lograr sus fines de control planetario. Si leemos este histórico documento con el cuidado que se merece, nos damos cuenta que tal vez existe o existía una intención muy fuerte en precisamente culpar a un grupo o etnia de sus malignas intenciones. Así, el odio hacia esa etnia sería irreconciliable y este sería el primer gran paso cumplido en esa estrategia de divide y vencerás. Los judíos no son los culpables de este documento, como se lo han hecho creer al mundo. Muchos de los personajes más ricos del planeta y muchos de los políticos más poderosos también del planeta no son judíos, pero sí sionistas. Otros son judíos, pero no sionistas. Y muchos otros se identifican como católicos, cristianos, musulmanes, ateos. Es decir, en las élites hay de todo. Igual, en la clase trabajadora también hay de todo. Entonces, sea usted el juez. Escuche el contenido de los protocolos de los sabios de Sion y después mire la realidad de su país, del mundo, y concluya, ¿es ficción o este documento fue diseñado para no permitir que los pueblos y su clase trabajadora se unan para conquistar sus derechos más sentidos y usarlos simplemente a los trabajadores como máquinas para hacer dinero? No debemos analizar superficialmente. Profundice su pensamiento crítico y eso le ayudará a profundizar en todo lo que lee, escucha, ve. Y entonces sus análisis serán más certeros. Usted sacará sus propias conclusiones. Hoy nos dice la prensa procorporativa que debido a la guerra de Ucrania y Rusia se ha encarecido todo. Los precios de la canasta básica, las medicinas, la gasolina. Pero eso no es cierto. Y esto también está explicado en los protocolos. Ellos explican el por qué, cómo y cuándo hacer este tipo de cambios y a quién culpar. Así el pueblo se confunde y culpa a quienes a ellos les conviene culpar. Entonces, hay que irnos un poquito más allá de nuestro pensamiento crítico al fondo. Váyase al fondo. Escuche y vuelva a escuchar. Lea y vuelva a leer. Algunos términos usados en este documento y su significado son goim o gentiles. Esta es una palabra despectiva para referirse a los gentiles o a los no judíos y que significa ganado o vaca, la masa que se moldea como nos dé la gana. He ahí el porqué también al trabajador se le llama masa. Sionismo es una ideología y movimiento político nacionalista que propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío, preferentemente en la antigua Tierra de Israel. Dicho movimiento fue el promotor y responsable en gran medida de la fundación del Estado de Israel. Protocolo número 10. Empiezo hoy por reiterar y les ruego recordar que los gobiernos y los pueblos solo ven las apariencias de las cosas. ¿Y cómo quieren que distingan su sentido íntimo si sus representantes no piensan más que en divertirse? Es muy necesario para desarrollar nuestra política conocer ese pormenor. Nos favorecerá cuando discutamos la división del poder, la libertad de palabra y de prensa, la libertad de conciencia, el derecho de asociación, la igualdad ante la ley, la inviolabilidad de propiedad y domicilio, los impuestos y la fuerza retroactiva de las leyes. Todas esas cuestiones son de tal naturaleza que nunca se deben tocar directa y claramente delante del pueblo. En caso que fuera necesario abordarlas, no se deben enumerar, sino generalizar que reconocemos los principios del derecho moderno. La importancia de esta reticencia consiste en que un principio no especificado nos deja en libertad de excluir lo que no nos convenga, sin que se note. Mientras que si enumeramos los derechos, tenemos que aceptarlos sin reserva. El pueblo tiene un amor particular y una gran estima por los genios políticos. Por eso replica ante todos sus actos de violencia con exclamaciones como: "¡Es un canalla! ¡Pero qué hábil! ¡Qué canallada! ¡Pero qué bien hecha! ¡Y qué con cuánto atrevimiento!". Contamos con persuadir a todas las naciones de colaborar en la edificación de una nueva morada cuyos planos hemos trazado. Con tal fin en mente, precisamos, ante todo, hacer acopio de esa audacia y esa presencia de ánimo en las personas de nuestros agentes que barrerán con los obstáculos que se presenten. Cuando hayamos dado nuestro golpe de Estado, les diremos a los pueblos: todo marchaba espantosamente mal. Todos han sufrido más de lo que se puede sobrellevar. Hemos venido a despedazar las causas de sus tormentos. Las nacionalidades, las fronteras y la diversidad de monedas. Son libres de jurarnos o no obediencia. Pero, en justicia, pueden negar a hacerlo antes de verificar lo que les brindamos. Entonces, con el entusiasmo unánime de su esperanza, nos exaltarán y nos llevarán en andas triunfalmente. El sufragio universal, del cual nos hemos valido para elevarnos y al que hemos habituado hasta a los últimos integrantes de la humanidad, expresará el deseo unánime de conocernos para poder juzgarnos. De antemano, habremos preparado esta postrera representación del sufragio mediante tertulias y asambleas. Para obtener este resultado, es necesario conducir a todos al sufragio universal, sin distinción de clases ni de fortunas. Nuestra finalidad es establecer el despotismo de la mayoría, algo inalcanzable con la concurrencia exclusiva al voto de las clases inteligentes. Teniendo así habituada a la gente a la idea de su propio valer, acabaremos con la importancia de la familia cristiana y su valor educativo. No se permitirá que las individualidades se destaquen. Las masas, guiadas por nosotros, no las dejarán descollar o tan siquiera hacerse oír. Les enseñaremos a escuchar solamente la voz de quienes les pagamos su obediencia y atención. De esta suerte, convertiremos al pueblo en una fuerza ciega, incapaz de moverse sin las orientaciones de los agentes con quienes habremos sustituido a sus jefes naturales. Se someterán sabiendo que de sus nuevos jefes habrán de depender todas sus ganancias, recompensas y toda clase de bienes. Un plan de gobierno debe salir de una sola cabeza, ya que este resultaría incoherente si diversos intelectos se diesen a la tarea de establecerlo. Por eso debemos conocer el plan de acción, mas no discutirlo con los de afuera a fin de preservar su carácter genial. El engarce de sus partes, la fuerza práctica y la significación secreta de cada tema, que el sufragio universal discuta y modifique el plan. Los esquemas del populacho siempre preservan la fealdad y la confusión sin profundizar ni discernir entre los recovecos de nuestros designios. Es necesario que nuestros planes sean enérgicos y bien calculados. Por eso, no debemos desplegar la labor ingeniosa de nuestro jefe ante las multitudes, ni siquiera someterla al juicio de un corto número de individuos. Estos planes no derrocarán, por ahora, las instituciones modernas. Cambiarán solamente su economía y, por consiguiente, todo su desarrollo, que se orientará según nuestros proyectos. Con distintos nombres, existen entidades similares a estas en todos los países. La representación, los ministerios, el Senado, el Consejo de Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo. No es necesario explicarles cómo se relacionan estas entidades entre sí, porque las conocen. Pero que cada una de esas entidades corresponda a alguna función importante del Estado. Adviertan que es la función y no la institución lo esencial. Por tanto, no son las instituciones las importantes, sino sus realizaciones. Las instituciones se dividen entre sí todas las funciones del gobierno. Funciones administrativas, legislativas y ejecutivas. Por eso, operan dentro del Estado como los órganos en el cuerpo humano. Si dañamos una parte de la máquina estatal, el gobierno caerá enfermo, como ocurre con el cuerpo humano, y morirá. Cuando introducimos en el gobierno del Estado el veneno del liberalismo, metamorfoseamos la constitución política. Todos los estados han caído víctimas de una dolencia mortal. Tienen infectada la sangre y no nos queda más que esperar el fin de su agonía. Del liberalismo han nacido los gobiernos constitucionales que han reemplazado a la autocracia que les resultaba conveniente a los cristianos. Cualquier constitución, como saben bien, en una escuela de discordias, malentendidos, discusiones, disentimientos y estériles agitaciones partidarias, en una palabra, la constitución es la escuela que enseña cómo hacerle perder a un Estado la individualidad y la personalidad. La tribuna y la prensa han condenado a los gobiernos a la inacción y a la debilidad, haciéndolos poco necesarios, casi inútiles. Esto explica que se vayan derrumbando o que se hayan derrumbado. Así se hizo factible la llegada de la era republicana y la consiguiente sustitución del gobierno por una caricatura de sí mismo. Así tomamos por presidente a uno de nuestros esclavos. He aquí el túnel que hemos cavado bajo el sostén de los pueblos cristianos. Dentro de poco, crearemos la responsabilidad de los presidentes. Entonces, al poner en efecto nuestros planes, la responsabilidad caerá sobre nuestra criatura, nuestro esclavo presidente. Poco importa que la lista de aspirantes al poder se achique, o que, por falta de hombres capaces, se produzcan conflictos que desequilibren completamente al país. Para conseguir este resultado, nos las ingeniaremos para hacer elegir presidentes que tengan en su pasado alguna tacha o algo que esconder. Se convertirán en fieles ejecutores de nuestras órdenes por temor a que revelemos sus vicios. Todo aquel que alcanza el poder desea conservar los privilegios, ventajas y honores ligados a tal condición. La Cámara de los Diputados podrá defender, elegir y apoyar presidentes, pero les quitaremos el derecho de proponer leyes o de modificarlas. Tales derechos serán atribuidos al presidente responsable, convertido en juguete nuestro. El poder del gobierno será el blanco de todos los ataques. Le daremos, para que se defienda, el derecho de apelar a la decisión del pueblo, sin intermedio de sus representantes. Esto significa que podrá recurrir a nuestro siervo ciego, a la mayoría. También le daremos al presidente el derecho de declarar la guerra. Afirmaremos este derecho en el hecho de que el presidente, como jefe de las Fuerzas Armadas, habrá de tener todos los efectivos militares a su disposición para defender la nueva constitución republicana por la que debe responder. En tales condiciones, la llave de la situación estará en nuestras manos y ningún otro podrá dirigir al poder legislativo. Al introducir la nueva constitución republicana, con el pretexto de salvaguardar el secreto político, despojaremos a la Cámara del derecho de interpelación. Por la nueva constitución, restringiremos al mínimo el número de representantes, lo que resultará en la disminución tanto de las pasiones políticas como de la pasión por la política. Sí, contra toda expectativa, se despertaran aún pasiones entre este pequeño número de representantes, apelando a la mayoría del pueblo, los reduciremos a nada. Del presidente dependerán los nombramientos de presidentes y vicepresidentes de la Cámara y del Senado, en lugar de las sesiones parlamentarias constantes, las disminuiremos a unos pocos meses. Además, el presidente, como jefe del Poder Ejecutivo, tendrá el derecho de convocar y disolver el Parlamento y, en caso de disolución, podrá retrasar la nueva convocatoria. Para que las consecuencias de todos estos actos no recaigan sobre el presidente establecido por nosotros, lo que podría perjudicar nuestros planes, les inculcaremos a los ministros y a los demás funcionarios que rodean al presidente la idea de pasar por encima de sus disposiciones, procediendo como deseen. Así, cargarán con la responsabilidad. Antes que a individuos aislados, insinuaremos que se les confíe este papel al Senado, al Consejo de Estado y al Consejo de Ministros. El presidente interpretará, según nuestro deseo, las leyes vigentes que puedan entenderse de diversas maneras. Anulará las leyes cuando le indiquemos la necesidad de hacerlo, con el pretexto del bien supremo del Estado. Tendrá derecho de proponer leyes provisionales y a un nuevo cambio de constitución con pretexto del bien supremo del Estado. Estas medidas nos darían el medio de destruir poco a poco y paso a paso todo aquello que en el momento de posesionarnos del poder nos hayamos visto obligados a incluir en las constituciones de los pueblos. Por este medio, pasaremos insensiblemente a la supresión de toda constitución cuando llegue la ocasión y el momento de agrupar todos los gobiernos bajo nuestra autocracia. El reconocimiento de nuestra autocracia puede ocurrir antes de suprimir la Constitución si los pueblos, cansados de los desórdenes y de la frivolidad de sus gobernantes, exclamaran: "Expúlsenlos a favor de un rey supremo que pueda acabar con las causas de nuestras discordias, las fronteras de las naciones, las religiones, los cálculos de Estado. Un rey que nos dé la paz y el sosiego que no pueden lograr nuestros gobiernos y representantes". Ustedes saben muy bien que para posibilitar tales aspiraciones es preciso perturbar constantemente en todos los países las relaciones de los pueblos con sus gobiernos. La finalidad de este proyecto es fatigarlos a todos con la desunión, con la enemistad, el odio, el mismo martirio, el hambre, la inoculación de enfermedades y la miseria. Así, los cristianos no hallarán otro remedio para sus males que no sea nuestra plena soberanía. Debo añadir que, si les concediésemos el menor respiro a los pueblos, tal vez jamás se presente la ocasión de subyugarlos. Hasta aquí el protocolo número 10. Entonces, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más en su programa Dígalo sin Censura. Soy María Hall. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.